en Radio Sefarad. Noticias.
Hola, saludos y bienvenidos. Comenzamos hoy con noticias de Oriente Próximo. El jefe de la diplomacia turca visita la zona.
El ministro de Exteriores de Turquía, Abdullah Gül, ha viajado a Israel para iniciar un diálogo con palestinos e israelíes. Turquía, país candidato a entrar en la Unión Europea, está dispuesto a enviar ayuda material y observadores a las elecciones palestinas del 9 de enero. Esta es la primera vez que el ministro de Exteriores turco viaja a la zona desde que el gobierno conservador islámico de Tayyip Erdogan llegara al poder hace 2 años. En el proceso de paz entre Israel y los palestinos se respira un nuevo clima, dijo Gül, quien piensa que las elecciones presidenciales palestinas transcurrirán de manera transparente, democrática y exitosa.
Las relaciones turco-israelíes siempre han sido fluidas y de cooperación a todos los niveles, económico, militar, científico, etc. Y esta visita es una buena señal que indica que el gobierno islámico moderado de Erdogan seguirá en esta línea. Un hecho que indica además que el problema de Israel con sus vecinos árabes no es de índole religiosa, como pretenden hacer ver muchos fanáticos islamistas, sino claramente política, y por tanto con solución. Continuamos con noticias sobre las inminentes elecciones palestinas.
Según una encuesta realizada el pasado domingo por el Centro Palestino de Investigaciones Políticas y Opinión Pública, Mahmoud Abbas sería el ganador de las próximas elecciones presidenciales a la Autoridad Nacional Palestina a celebrarse el 9 de enero. Según los datos obtenidos, Abbas, presidente de la OLP y líder de Al-Fatah, tendría el apoyo del 65% de los electores de Gaza y Cisjordania, mientras que el activista por los derechos humanos Mustafa Barghouti obtendría el 22% de los votos. Un 5% estaría dividido entre los otros 5 candidatos y el restante 8% de los electores aún no tendría decidido a quién votar en las que serían las primeras elecciones democráticas en la Autoridad Palestina desde 1996.
A pocos días de las elecciones palestinas no disminuye la tensión en la zona, se lo contamos.
Milicianos de Hamas atacaron con cohetes al-Qassam la ciudad israelí de Sderot. Como respuesta al ataque, soldados israelíes dispararon desde tanques varios obuses contra la localidad de Beit Lahia, provocando al menos 8 muertos. Fuentes militares aseguran que la mayoría de los muertos eran terroristas, mientras que la policía palestina afirma que 5 de los muertos eran menores de edad. Mahmoud Abbas condenó los ataques palestinos, afirmando que los proyectiles caen sobre nuestra casa y matan a nuestros hijos. Al mismo tiempo criticó las muertes de Beit Lahia provocadas por el enemigo sionista, término normalmente utilizado por los grupos islamistas. Por otro lado, el jefe del Servicio General de Seguridad de Israel, Avi Dichter, informó en el Parlamento israelí que los grupos terroristas palestinos en la Franja de Gaza han conseguido de contrabando al menos 5 misiles antiaéreos. Estas armas, que pueden derribar aviones y helicópteros sin pilotos, habrían llegado a los terroristas a través de los túneles que unen Rafah con Egipto.
El futuro presidente palestino, al menos según indican las encuestas, le sigue los pasos a su mentor Arafat en lo que respecta al doble lenguaje, uno de cara al exterior y otro de cara a sus bases, o ahora a su electorado. El término enemigo sionista es un indicio inconfundible y muy preocupante. Les decíamos que este es un término empleado por islamistas de todo el mundo. El Islam militante y sus acciones en Europa, en concreto en Holanda, protagonizan nuestra próxima noticia.
La diputada liberal holandesa de origen somalí, Ayaan Hirsi Ali, amenazada de muerte por sus críticas abiertas al Islam, fue trasladada el pasado noviembre, poco después del asesinato del cineasta Theo van Gogh, fuera de Holanda, según reveló el diario holandés De Volkskrant. La diputada salió del país el 10 de noviembre en un avión militar, un día después de la acción antiterrorista en La Haya, en la que se detuvieron a 2 terroristas islamistas que planeaban un atentado contra Hirsi Ali y contra otro diputado, Geert Wilders.
Hirsi Ali ha sido denominada como la Salman Rushdie de Holanda. Esta valiente mujer ha hecho de la emancipación femenina en el mundo musulmán su bandera política. A pesar de las amenazas contra su vida, Hirsi Ali prepara desde su situación de clandestinidad la segunda parte del documental Sumisión, un ejemplo de compromiso y sobre todo de coraje. Volvemos a Israel, aumenta la movilización contra el plan de retirada de Gaza.
Un millar de colonos israelíes iniciaron una acampada frente al Parlamento israelí en Jerusalén, mientras que otro grupo se enfrentaba a la policía en el desalojo de 2 viviendas en Cisjordania. Como consecuencia de este enfrentamiento, 10 colonos fueron arrestados y un soldado israelí resultó herido. La radicalización de la resistencia se elevó de tono cuando algunos de los líderes de los asentamientos de Cisjordania amenazaron a la cúpula del ejército israelí con un motín entre las filas de los uniformados. Políticos y medios de la izquierda progresista instaron a las autoridades a adoptar una postura de fuerza ante lo que calificaron de germen de guerra civil.
Las acciones de los colonos extremistas están agudizando la inestabilidad política israelí, pero el plan aprobado por el gobierno se llevará a cabo. También la evacuación de la península del Sinaí provocó resistencia en su momento, pero finalmente se impuso, como en toda democracia, la decisión aprobada por la mayoría de los ciudadanos. Cambiamos de tema, aunque Israel sigue protagonizando la siguiente noticia.
Una compañía israelí distribuirá de forma gratuita un sistema de alerta de tsunamis a los países asiáticos afectados por el desastre la pasada semana, que se ha cobrado la vida hasta ahora de casi 150.000 personas. El sistema, desarrollado por el científico israelí Meir Gitelis, utiliza sensores de tierra y agua para medir la actividad sísmica y el movimiento de las olas. Es más pequeño que una caja de zapatos y cuesta $170. El sensor no solo es capaz de mandar en segundos alertas por satélite a gobiernos en cualquier país del mundo. También puede emitir señales de alarma a suscriptores privados a través de teléfonos móviles o páginas de internet, extendiéndose la noticia con mayor rapidez. Este dispositivo, con el que su creador no quiere lucrarse, ayudará a prevenir catástrofes como la acontecida en Asia, al predecir cuándo llegará un tsunami, dónde golpeará y cuál será su impacto.
Una muy buena noticia y un gesto que honra al generoso científico israelí. Es de lamentar que los gobiernos de los países asiáticos afectados por la catástrofe no hayan pensado en la existencia de estos aparatos preventivos con anterioridad. Volvemos a Europa. En nuestro país, una ciudad candidata a formar parte de la Red de Juderías.
La Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, debatirá en su próxima reunión la candidatura de Ávila para entrar a formar parte de esta asociación junto a Melilla, Palma de Mallorca y Jaén. La reunión de esta entidad, que defiende y promociona el legado cultural y patrimonial del pueblo judío en España, tendrá lugar el 15 de enero en Córdoba. Los requisitos exigidos por la asociación pasan en primera instancia por la acreditación de un patrimonio tangible en materia de monumentos, reliquias o documentos y la presentación de un legado cultural e histórico cuya relación con la cultura judía sea avalada por universidades o expertos de reconocido prestigio.
Existe cierta controversia en torno a la demanda de inclusión en la Red de Juderías, ya que en muchos casos las ciudades anteponen su voluntad de formar parte de un circuito turístico al rigor histórico que justificaría su ingreso. Pero para eso están los informes de los expertos que gestiona de forma cuidadosa y rigurosa la Red de Juderías. Seguimos en España, el fútbol nos ofrece una cara amable de la actualidad.
Varios ojeadores de fútbol ingleses han viajado a Santander interesados por el centrocampista israelí Yossi Benayoun, jugador del Racing de Santander. Aunque aún no se ha hablado de cifras concretas, el futbolista israelí podría recibir en breve distintas ofertas económicas, tal como afirmó Gustavo Grenco, representante del jugador. Benayoun, de 24 años, llegó al fútbol español en agosto de 2002, tras jugar en el Maccabi Haifa, y desde entonces ha marcado 12 goles, 3 de ellos en la presente liga.
Benayoun se ha destacado como un excelente embajador de Israel en España, teniendo en cuenta que los ciudadanos de este país están mucho más interesados por el fútbol que por el conflicto de Oriente Próximo. Otro embajador, en este caso musical, es David Broza, quien presentó en España su nuevo trabajo.
El cantautor israelí David Broza abrió el festival actual de Logroño junto a Bunbury con la presentación de su último disco, Parking Completo, el tercero que hace en español y en el que más se notan los aires flamencos. La exitosa trayectoria musical de Broza, nacido en Haifa, ha sido siempre acompañada de una intensa actividad a favor de la resolución del conflicto israelo-palestino. Parking Completo ha sido grabado con músicos palestinos e israelíes y va unido a Prelude to Peace, un proyecto con el que recauda dinero para invertirlo en lugares conflictivos.
Nos despedimos con David Broza y un tema de su último disco, Belibí, grabado con el grupo palestino Sabrín en Jerusalén Oriental. Gracias, hasta mañana.
ملح الماء.